Hola, soy Dani de Morón y mando un saludo muy cariñoso para todos los oyentes y seguidores de estos amigos del Planeta Azul.
Durante los próximos minutos, en los sonidos del Planeta Azul, vamos a recibir a Dani Morón. Dani, bienvenido al programa.
Hola, muchas gracias.
Y en la madrugada del puente ya ve si se atreve el viento. A ver si se atreve el viento a soplarle la velita que a San Rafael enciendo.
Dani termina de publicar un trabajo que reúne no solamente su guitarra, su toque extraordinario, sino que ha contado con una colección de grandes artistas flamencos, grandes voces flamencas. Ese trabajo lo has titulado de una forma bastante así enigmática, 21. Para empezar, ¿por qué ese 21?
Sí, verdad que es enigmático porque normalmente, como bien sabéis, los títulos se le ponen a los discos de una manera que expliquen un poco el contenido y demás. En este caso no tiene nada que ver, el 21 solamente es un número que se aparece en mi vida muchas veces para cosas bonitas solamente. Y bueno, reúne también este disco muchas coincidencias alrededor de este número. Por ejemplo, que los 11 artistas que me acompañan en él, sin duda ninguna, no solo van a pasar la historia por ser grandísimos cantadores del siglo XXI, de primero del siglo XXI, sino que ya están en la historia, forman parte de ella. El 21 es un día muy especial porque nació el culpable para bien, ¿no? De que mi generación se dedica a la guitarra como se dedica, o personas como yo, que son de unas familias que no se dedican al arte, que se refiere a Paco de Lucía, el culpable a todas las manos. Y bueno, 21 es lo que también se dice que es el peso del alma, en gramos, ¿no? También, 21. Y es un número muy bonito y no sé por qué este trabajo reúne cosas muy bonitas. Es un trabajo que saca la generosidad de lo que han tenido todos los artistas como que han estado conmigo. Y bueno, no explica nada con esto que explico, tampoco explica nada, pero sí pretendo decir que es un número especial para mí.
Ay, 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 ay.
¿Podrías entrar en profundidad con alguno de los cantes de este trabajo, de los diferentes palos que ha reunido? José Manuel Gamboa, que como pocas personas siempre aciertan con el adjetivo, con la palabra justa para describir, describe este trabajo como una antología o como una ontología, mejor dicho.
Sí, porque es un juego de palabras y precioso con la palabra antología, que es verdad que no lo es, yo no lo planteo como tal, ni mucho menos, porque, bueno, no lo es, debería ser un trabajo más amplio y sobre todo yo tenía otra edad y otro bagaje profesional que lleva más tiempo en esto. Pero bueno, sí es verdad que entiendo que muchas veces lo valoren como tal, porque dado la cantidad de estilos que hay diferentes y la variedad de artistas que hay, pues me lo tomo como un elogio. Pero juega con la palabra ontología, ¿no? De la parte de la metafísica que estudia el ser y sus propiedades y demás, y hace algo precioso. Yo cuando leí el texto, de verdad que no me lo podía creer. Yo, qué maravilla, qué forma de hilar un concepto con otro. Y bueno, sí, es verdad que puede ser un trabajo ontológico, ¿no? Porque realmente es la forma que yo tengo de concebir el acompañamiento al cante. Pero como él lo explica, no puedo yo explicarlo de ninguna manera, porque es increíble, la verdad.
Que has contado con alguna de las voces que más nos gustan en los sonidos del Planeta Azul y que en muchos casos han estado en el programa, algunos de ellos muy recientemente. Nuestra última visita ha sido la de Rocío Márquez, pero también por el programa hemos tenido a Arcángel, hemos tenido a Esperanza Fernández, a Duquende, a Miguel Poveda. Bueno, una colección de voces realmente extraordinaria.
Sí, la verdad que bueno, yo no puedo decir nada más que cosas lindas. Artísticamente todo el mundo sabe cómo son, pero es verdad que la generosidad es la palabra que resume este disco mejor que ninguna otra, porque como ellos, cuando yo le conté de qué iba la historia, como ellos reaccionaron, no tiene nombre. Yo me quedo sin palabras ante su calidad artística y humana, porque de verdad que es increíble cómo reaccionan y cómo empatizan con los compañeros. Y aparte tengo la suerte de que son mis ídolos, son mis amigos. Pero muchas veces solemos decir, bueno, cuando quieran, ahora que quieran, y esto pasa o no pasa, ¿no? Y ellos fueron todo lo contrario, me dijeron lo que quiera, ahí están, y ahí estuvieron. Y para mí, la verdad, que todavía sigo viendo los créditos no sé ni qué decir ante la sensación de ver a esos nombres y a esas personas a mi lado. Hay 11 cantes y un instrumental. Bueno, ahí me ha ayudado muchísimo el encargado de hacer la parte de la producción, que tenía que ver con todo el cante y con el elegir los estilos, que es Arcángel. Y con él, pues, teníamos un consenso de qué estilo podía hacer cada uno. Sí, es verdad que hay algunos. Siempre digo de que todos cantan bien hasta el cumpleaños feliz. Esos son todos geniales. Ahí no hay nada que demostrar ni nada que hablar respecto a eso. Pero sí es verdad que hay cantes menos habituales en algunos de ellos, por ejemplo, el fandango de Huelva de Estrella, la guajira de Miguel Poveda, por supuesto la malagueña de Pitingo, que son muy interesantes de que se hayan plasmado en un disco, porque a los seguidores suyos habituales probablemente los haya sacado un poco de lo habitual. Creo que Pitingo el que más, ¿no? No, su carrera va por otro derrotero, y creo que era precioso e interesantísimo de que hiciera la malagueña y hiciera un estilo que normalmente al que no se considera seguidor del flamenco muy muy aficionado, pues lo hubiera hecho para atrás, ¿no? Una malagueña, eso es muy hondo, ¿no? ¿Sabe? Como se suele decir, ¿no? Y que lo haga una persona como él, pues lo que hace es atraer a mucha gente a nuestra música. Bueno, nuestra música que no es nuestra, digo nuestra porque nos ha tocado en esta época representarla, pero la música no es de nadie, y es muy positivo de que se acerque públicos que son de otro tipo de música, que se acerque al flamenco de esta manera.
También se dice en la presentación de este trabajo que aquí se establece un verdadero diálogo, que no aparece la guitarra como solista y como despuntando por encima del cante, ni tampoco al revés. Se establece un diálogo.
Pues eso, mira, si la afición ha captado eso, pues diría que misión cumplida, porque realmente era el objetivo. Porque diálogo es una palabra preciosa, pero es verdad que la utilizamos mucho, la escuchamos mucho últimamente, pero difícilmente ocurre. Y es verdad que era el objetivo, y vuelvo a repetir que si la afición ha captado ese detalle, pues yo me doy por satisfecho totalmente.
Allá en la Siria hay una mora. Allá en la Siria hay una mora que tiene los ojos más lindos y que el lucero encantará. Ay, mora. Acábame de querer, no me martirice más, que mi corazón está que se devora por quererte. Tanto amor hay, cuando llegará Nochebuena, cuando volverá, cuando volverá el mes de mayo, cuando volverá.
Actualmente convive la guitarra solista con la guitarra que acompaña al cante. Así, en rasgos generales, ¿qué diferencias fundamentales un oyente, un aficionado debería apreciar?
Sí, bueno, la predisposición mental que uno debe adoptar es totalmente distinta. No tiene nada que ver cómo uno tiene que estar mentalizado para tocar un concierto solista a cómo tiene que estar para tocar para cantar, no tiene nada que ver. A mí lo que sí me gustaría recalcar, y siempre que me da la oportunidad lo recalco, es que se ha asociado siempre la figura del guitarrista para cantar como un guitarrista cortito, ¿no? Corto de repertorio, y que bueno, el guitarrista que es más importante es solista, y el que es menos importante toca para cantar. Y a mí me gusta resaltar, no todo lo contrario, pero sí destacar que un guitarrista que es capaz de tocar a cantadores muy distintos a lo largo de la historia, ha habido pocos relativamente, si lo comparamos con la cantidad de guitarristas que ha habido, y me gusta resaltar que para nada han sido cortitos, han sido realmente psicólogos, pero a un nivel increíble, porque para ser capaz de tocarle a un cantador, después a otro cantador muy distinto, después a otro, eso requiere una preparación y un conocimiento y una generosidad que creo que son los valores que definen al guitarrista flamenco. Y por eso, yo salvando la distancia con todos los maestros, por supuesto, pero quería ponerme ese reto de ver si era capaz de tocarle a cantadores tan, tan distintos, y de crear este corchón armónico y melódico, o mejor dicho, un traje a medida para que todos cantaran de la mejor forma posible y expresaran su cante de la mejor forma posible. Thank you.
paito. Levántate, mi viejito, las dos y media son. Plancha tú, que mañana voy a planchar yo. Maúralo.
Eres sevillano de nacimiento, aunque has crecido en Morón.
Sí, sigo viviendo por suerte allí junto a mi familia. Y estuve en Sevilla tiempo justo de nacer y después mi vida nací en Morón. Y además una coincidencia, ya que Morón, como todos bien sabéis, es un pueblo muy de guitarra, más que nada por la figura del maestro Diego del Gastor. Y mis padres pues no son de allí, coincidieron allí y allí hicieron su vida. Y eso, pues, bueno, es una coincidencia muy bonita para mí, porque realmente si nace uno en otra tierra, pues es más difícil que te caiga la guitarra en las manos. Por todo lo demás, da igual nacer en Morón que nacer en Tokio o en Australia, no importa, ¿no? Pero sí es verdad que a la hora de empezar a tocar la guitarra, pues es importante haber nacido en una tierra así, porque vuelvo a repetir que es relativamente fácil que te caiga la guitarra en las manos.
Bueno, y una vez que te cae la guitarra en las manos, como tú describes, ¿qué pasó? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo aprendiste a tocar ese instrumento?
Bueno, ahí eso viene dado mucho por otra coincidencia enorme de que es que yo con 11 años empiezo en el conservatorio y desde hace unos años ya se elige instrumento en el primer año de solfeo, pero en aquel entonces no, era primero de solfeo y el segundo escogí instrumento. Mi ilusión estaba totalmente claro que quería coger el piano, pero mi padre no aceptó en ningún momento que entrara el piano por la puerta y entonces apareció la guitarra con la mala suerte. Entre comillas, lo digo porque el profesor de guitarra clásica pues no terminó de ilusionarme en ningún momento, no tuve suerte en ese aspecto, pero eso derivó en que diera clases con un guitarrista flamenco de allí de mi localidad, Alfonso Clavijo, a la vez alumno de un gran maestro contemporáneo de Diego del Gastor, Manuel Morilla, seguidor de Niño Ricardo de Zabica, y esa primera clase que yo di con este hombre hizo que me ilusionara de una manera de que sintiera algo muy especial. Pues siempre digo de que yo me enamoré de la guitarra mucho antes que del flamenco. El flamenco vino después, pero esa sensación de dar clases con un guitarrista flamenco y esa memoria fotográfica, cómo funciona, cómo uno ve los acordes, los traspasa a tu mástil, esa sensación fue lo que me volvió loco con 13 años y cada vez a uno más loco en el buen sentido, claro. Pero es un enamoramiento muy bonito el que uno tiene con ese instrumento y con nuestra música.
De los cantores que has llamado, sin duda, el más camaronero es Duquende.
Sí, sí, el que sigue la estela. Bueno, he intentado los 11, aparte de tener, vamos, ¿qué vamos a decir de ellos? Son todos geniales. Pero era muy interesante cuando se hizo esta selección, también entre comillas, porque no se eligen por mejores niveles, podían haber estado muchísimos más, pero es verdad que era importante que hubiera un recorrido de, en cuanto a registro de voces y de metales, lo más amplio posible, ¿no?, para mostrar lo que yo quería. Es verdad que el más camaronero, sin duda, es Duquende, y además tenía muchas ganas de registrarle esa seguidilla y también de pegarme el espacio de acompañarlo por seguidilla.
La guitarra en el siglo XXI, tal y como tú has titulado este trabajo, ¿ha evolucionado mucho más, se ha abierto mucho más que el cante a lo largo de la historia?
Yo creo que si lo podemos mirar como los cantes se estructuraron y quedaron como cerrados, digamos, ¿no?, de alguna manera, cuando eso pasó, la guitarra todavía era muy joven, ¿no? La guitarra, vamos, si no me equivoco, tiene 6 generaciones ahora mismo, la guitarra flamenca, en su momento jovencísimo. Es verdad que la guitarra va muy rápido, pero lo que creo que fue rápido es la calidad con que las primeras figuras del cante pusieron las bases, ¿no?, que ahora tenemos. Entonces creo que era mucho más avanzado el cante que la guitarra. La guitarra va evolucionando al igual que todo, lógicamente, pero no sé si el cante está de la forma que está. Hay muchos que dicen que es porque no evoluciona. Yo creo que es porque está muy bien hecho. Y es una bendición recurrir a los maestros y escuchar esas melodías, esos estilos como están estructurados, y poderlo acompañar de otra manera y que siga teniendo sentido y que no pierda identidad. De eso un poco se trataba, no de sembrar cátedra ni mucho menos, pero sí de querer plasmar como yo entiendo el cante, ¿verdad?
Ya te a mi sueño.
Imagino que la habréis grabado por pistas y en sesiones diferentes, con lo cual, ¿qué se ha grabado antes? ¿La voz, la guitarra
Bueno, sí. Bueno, se podía haber hecho, tal como se grabaron todas las voces en directo, conmigo acompañándole, se podía haber hecho un trabajo que ya era interesante, ¿no? Lo que pasa es que realmente la idea era de grabar la voz, editarla, elegir los cantes y entonces realizar ya empezar a realizar el trabajo de composición. Porque claro, lo interesante era que cada acompañamiento tenga la identidad que bajo mi opinión tiene cada uno de los cantadores. Entonces, realmente, con la guitarra que se le acompañó a cada uno en su momento, no hubiera sumado mucho, desde el punto de vista guitarrístico. De ellos sí, porque esa voz fueron las que se quedaron. Pero una vez que tuve la voz, entonces creé los arreglos y grabamos todo lo demás. Pero no porque no se pudiera grabar en directo, sino porque era necesario para hacer eso, hacerlo de esa manera.
Cantadores y las cantadoras, cada uno tiene su propia forma de expresión, su propio timbre, pero también la guitarra no tiene su propia voz.
Sí, realmente uno tiene que dejarse contagiar por la personalidad de cada uno de ellos. No tiene sentido ninguno acompañar a Antonio Reyes igual que a Rocío Márquez, por ejemplo. No tiene nada que ver porque te lleva cada uno a un terreno distinto y a un terreno precioso, cada uno con sus valores y sus formas. Entonces ahí creo que está un poco la clave. No renuncia nunca a tu personalidad, pero sí ser capaz de ponerte al servicio de cada uno de ellos.
A la sombra verde clara de la torre de la vela fabricaba mi cana canastito de canela y por flores y ella lo cambiaba.
Llegamos al final de este programa, pero si quieres esta edición en podcast desde nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com. También en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. En el final recibe los saludos de Saizorio del Control y Paco Aliente de selección y presentación de los discos. Salud y mucha música.
Thank you. Thank you.